1390 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Imed Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La organización Outreach Aid to the Americas se ha unido a parlamentarios de distintos países instando a Cuba a que invite al relator de Naciones Unidas para la libertad de religión y culto. Detalles con nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Circula a nivel internacional el llamado de parlamentarios, ONGs, entre otras entidades, para que el gobierno cubano invite al relator especial de Naciones Unidas, el doctor Nasila Ganea, a visitar la isla para que de primera mano se asesore sobre la situación de la libertad religiosa en la isla. El parte fue circulado por la organización Outreach Aid to the Americas, conjuntamente con el panel internacional de parlamentarios para la libertad de religión o de creencia. El director de comunicaciones para Outreach Aid to the Americas es Javier Peña. Javier Peña habló con Radio Martí, manifestó el porqué de esta nueva iniciativa en favor de la libertad religiosa en Cuba.
El gobierno cubano ha mantenido por mucho tiempo que en la isla los cubanos disfrutan plenamente de la libertad religiosa, pero tenemos muchas razones para creer que no es así, que esa es una libertad que es restringida y que los religiosos independientes en la isla, católicos, evangélicos, los líderes yoruba y otros, los judíos, no tienen la libertad para ejercer su fe, su religión de manera plena, para decir lo que piensan cuando son motivados por su fe.
Según Javier Peña, nombre de Outreach Aid to the Americas, el relator especial para la libertad religiosa o de culto, el doctor Nasila Ganea, también debiera ejercer su mandato en Cuba.
Por eso creemos que es importante pedirle y poner un poco de presión al gobierno cubano de parte de gente de diferentes sectores, como estos parlamentarios y organizaciones de sociedad civil que firman esta carta, para pedir y decirle que debería de extender una invitación, de invitar a la nueva relatora especial de las Naciones Unidas a visitar el país para evaluar la condición de la libertad religiosa.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Cuba está apostando en la 38ª edición de la Feria de La Habana con la esperanza de que la inversión extranjera apuntale la devastada economía de la isla. Detalles con Luis Guardia.
Estamos ante el ocaso de un sistema, el ocaso de un modelo económico que no ha funcionado nunca en 63 años, pero que no lo va a hacer ahora.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, es concreto al definir el escenario por el que transita la economía cubana.
Que la economía cubana registra sus peores datos de la historia, con una inflación que supera 4 veces a la media de América Latina, está rondando el 32% en tasa interanual, y con una caída del Producto Interno Bruto sinceramente importante en el segundo trimestre. De un 10,7% en el primero cae al 1,7% en el segundo. Eso es un desplome en toda regla.
Recalca este experto que la realidad existente en la isla comunista es fiel baluarte de ello. Un déficit en la generación de electricidad, es decir, constantes y pronunciados apagones, un desabastecimiento de productos de todo tipo y una inflación galopante que aumenta mes tras mes significativamente ante la improductividad del Estado partido. Ahora el régimen promueve como cada año la Feria de La Habana.
Anuncia la FIHAP en su edición 38. Y bueno, pues con esto lo que viene a confirmar es que Cuba no está bloqueada, porque el hecho que vengan 65 países empresas procedentes de esos países a vender sus productos en la isla, pone de manifiesto que el embargo, el bloqueo, pues es una mentira, como muchas otras a las que nos tienen acostumbrados.
El régimen justifica su inoperancia en el embargo económico, comercial y financiero impuesto al gobierno comunista por Estados Unidos. Pero los inversionistas arriban a Cuba y se van, sin cuajar los esperados contratos. El centralismo de poder espanta la inversión extranjera, necesaria en al menos 2.500 millones de dólares anuales, según el oficialismo, para apuntalar la devastada economía. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
Y el régimen de Cuba está violando sus propias leyes. Continúa negando el beneficio de la libertad condicional a presos políticos del 11J. Los detalles con Yolanda Huerga.
Las autoridades penitenciarias negaron la libertad condicional al preso político Dariel Ruiz García, condenado a 2 años y medio de privación de libertad tras participar en una manifestación el 13 de julio de 2021 en el poblado Aguacate, municipio Madruga de la provincia Mayabeque, donde reside. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.
Ese beneficio le fue negado. La justificación que se encontró fue un simple rollo de escoltei, que lo necesitó para forrar su colchón porque está lleno de chincha.
Denunció su hermano, Janiel Ruiz, en una directa en Facebook.
Tuvo indisciplina.
El Tribunal Supremo de Cuba, en su sitio web, muestra que procede solicitar el beneficio de libertad condicional siempre que se haya extinguido, en el caso de los reclusos primarios, la mitad del término de la sanción impuesta. Asimismo, aclara que el referido beneficio se solicita ante la Sala de Incidentes del Tribunal Provincial Popular del lugar donde el sancionado cumple la sanción, y se requiere para ello haber mantenido buen comportamiento durante el tiempo de reclusión.
Le han negado todo cambio de medida, no han tenido en cuenta su incapacidad física, falta su pierna izquierda, justo un accidente que sufrió hace años. Mi hermano es débil visual, y no es para que le cojan lástima, para que traten a las personas como humanos.
La nueva ley de ejecución penal, publicada en septiembre, supuestamente da solución a la necesidad de prever un tratamiento diferenciado a quienes concurren en condiciones especiales, como la presencia de alguna situación de discapacidad o enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El senador por el estado de la Florida, Rick Scott, denunció la injusta prisión del preso político cubano José Daniel Ferrer. Scott publicó en Twitter que han pasado 15 meses desde que Ferrer está aislado en prisión, sometido a tratos crueles por parte del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Asimismo, en otro tuit, Scott resaltó que Ferrer es uno de los miles de valientes activistas por la democracia que se oponen al régimen de La Habana. También criticó a la administración Biden y argumentó que la Casa Blanca debe apoyar al pueblo de Cuba y no pensar en apaciguar al régimen. Hablemos de migración porque más de 1.300 cubanos, 1.300, fueron repatriados en el mes de octubre de este año. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos advierte que aquellos que intenten una migración peligrosa e ilegal a Estados Unidos por mar serán rescatados pero repatriados. Roxana Romero tiene los detalles.
Cientos de balseros cubanos continúan arriesgando su vida lanzándose a la mar en frágiles embarcaciones para llegar a suelo estadounidense. Desde el comienzo del año nuevo fiscal 2023, que comenzó el 1 de octubre, 1.305 migrantes han sido interceptados y repatriados a la isla, según informó a Radio Televisión Martí la Guardia Costera. La crisis socioeconómica existente en la isla, según entendidos en el tema, es el motor que impulsa a los cubanos a ello, aún conociendo que desde enero de 2017 el expresidente Barack Obama puso fin a la política de pies secos, pies mojados, que le brindaba la posibilidad de permanecer en el país a quienes llegaran por la vía marítima a territorio estadounidense. Quienes son interceptados tienen el derecho a solicitar una entrevista de miedo creíble con un funcionario de inmigración a bordo de un escampavía en alta mar y este dictaminar si es repatriado o enviado a la base naval de Guantánamo, a la espera de ser acogido por un tercer país. Según cifras oficiales de la Guardia Costera estadounidense, 6.182 balseros cubanos fueron rescatados y repatriados durante el año fiscal de 2022, 838 en 2021, 49 en 2020, 313 en 2019, 259 en 2018, 1.468 en 2017 y 5.396 fueron regresados a la isla durante el año fiscal 2016. El Servicio de Guardacostas del sureste de Estados Unidos del Distrito 7 avisa que aquellos que intenten una migración peligrosa e ilegal a Estados Unidos por mar serán rescatados y repatriados. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
9 migrantes a propósito cubano fueron detenidos este miércoles tras arribar a Key Biscayne en la Florida, por lo que la cifra de los cubanos llegados a embarcar en embarcaciones al sur de la Florida asciende a más de 110 en las últimas 48 horas. Los 9 desembarcaron en el Parque Nacional Biscayne, una reserva natural de la bahía de igual nombre, y fueron detenidos. Estos últimos se suman a otros 9 llegados el martes y también detenidos al tocar tierra en Coco Plum Beach, en los Cayos de la Florida. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la llegada de 52 cubanos en tan solo 12 horas el día martes. Según datos de la Guardia Costera, sus agentes interceptaron en el mar durante octubre a 1.132 cubanos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en los 12 meses anteriores fueron 6.182 los interceptados. A las 5:41, más noticias. Vamos a hablar de Brasil, pero desde Washington, porque Estados Unidos ha expresado su satisfacción después de que el presidente Jair Bolsonaro reconociera el resultado de las elecciones en su país. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el miércoles que la administración del presidente Biden se alegra de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro reconociera el resultado de las elecciones en Brasil.
We are glad to see that President Bolsonaro acknowledged.
Ella dice que a Estados Unidos le alegra ver que el presidente Bolsonaro también reconoció los resultados de las elecciones y ha permitido que comience el proceso de transición. Dice que la autoridad electoral brasileña ha hecho la determinación de quién ganó la elección libre y justa, y ese es el presidente electo Lula, y que la voluntad del pueblo de Brasil debe ser respetada. Bolsonaro no admitió la derrota el martes en sus primeras declaraciones públicas desde que perdiera las elecciones del domingo, pero autorizó a su jefe de gabinete a iniciar el proceso de transición con representantes del presidente electo Luis Inácio Lula da Silva. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Miles de seguidores del presidente Bolsonaro se han congregado hoy frente a los cuarteles en varias ciudades para pedir una intervención militar contra la victoria electoral del exmandatario Luis Inácio Lula. Las manifestaciones fueron convocadas a través de las redes sociales por grupos de ultraderecha que apoyan a Bolsonaro y no reconocen la victoria del izquierdista da Silva en las elecciones de segunda vuelta del pasado domingo. Los manifestantes proclamaban que autorizan a Bolsonaro a llamar a las Fuerzas Armadas, a pesar de que el presidente saliente se declaró dispuesto a entregar el poder. Bolsonaro dijo ayer en un discurso que acataría la Constitución, aunque no llegó a reconocer la derrota. Su jefe de gabinete dijo después a la prensa que el presidente lo autorizó a iniciar el proceso de transición con el equipo de da Silva. El político de izquierda venció al mandatario derecha por un margen muy estrecho. Da Silva obtuvo el 50.9% y Bolsonaro recibió el 49.1% de los votos. Y defensores de los derechos humanos en Venezuela han coincidido en que el régimen de Nicolás Maduro no tuvo argumentos consistentes para bloquear el avance de la investigación que se cursa ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas se reporta Aymara Lorenzo.
El avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, tiene expectativas positivas fundadas en defensores de derechos humanos tras la nueva solicitud que hizo Khan para avanzar en la investigación. Daniela Suárez, abogada experta en justicia transicional, recordó que el régimen de Maduro hace 6 meses intentó bloquear la acción del fiscal.
Frente a esta solicitud de aplazamiento del Estado, la fiscalía tenía dos opciones: inhibirse de su competencia, como le estaba indicando cuando solicitando el estado, o en segundo lugar, solicitar a la sala de cuestiones preliminares que le permitiera continuar con la investigación en la sede de la corte. Y precisamente es esa la solicitud que estamos viendo ahorita.
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que el estado venezolano no ha sido diligente en las investigaciones.
Efectivamente, señala que no se han hecho investigaciones a niveles medios. Esto es importante porque no solamente habla de niveles altos, sino dice que ni siquiera a niveles medios se han hecho investigaciones, que ahí no se han agotado las medidas de investigación que corresponderían de acuerdo a los parámetros del estatuto, que las investigaciones que han terminado o que han concluido son un mínimo del total, que en la mayoría de los casos no se ha hecho una investigación y que por lo tanto no se cumple con los parámetros para decir que se están realizando juicios a quienes son los presuntos responsables de estos crímenes.
También explicó Daniels que el fiscal de la Corte Penal Internacional presentó números concretos porque considera que se debe realizar la investigación de esos casos que presume son crímenes de lesa humanidad.
Los números son muy contundentes. Dice, de los 893 casos comunicados, solo 265 casos, es decir, 29,68% del total, contiene alguna información básica. Es decir, que no ha habido ninguna información sobre 628 casos, es decir, el 70%.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Una caravana de migrantes venezolanos ha partido este miércoles de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos como protesta al cumplirse 20 días del anuncio de las nuevas medidas de Estados Unidos para controlar la migración de Venezuela. Los migrantes que se mantienen en la plaza de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, salieron en caravana para exigir a Estados Unidos que revoque la expansión del Título 42, que expulsa de forma inmediata a venezolanos que llegan por tierra a ese país. Y la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro generó diversas reacciones y opiniones en territorio colombiano. De esto nos habla desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
El inédito encuentro entre los mandatarios de Colombia y Venezuela luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países generó reacciones encontradas en Colombia. Para el analista internacional Mauricio Jaramillo, la reunión es positiva, tanto por los asuntos que se discutieron como por la posibilidad de que Venezuela reingrese a la política regional con la mediación de Colombia.
Que se está hablando de la posibilidad de que Venezuela vuelva a los circuitos regionales es un poco el inicio de lo que podría ser la reactivación económica en Venezuela y además, lo que podría ser también una nueva era de Venezuela en la política regional de la que estuvo excluida durante muchos años y puede ser la cuota inicial de una transición política en Venezuela.
Sin embargo, el internacionalista Marcos Pekel pone en duda la verdadera intención de Nicolás Maduro para querer reingresar al sistema interamericano de derechos humanos.
No diría por qué Venezuela va a querer ingresar de nuevo al sistema interamericano cuando realmente le tiene al presidente Maduro un prontuario largo de violaciones.
Por su parte, la senadora de ultraderecha Paola Holguín criticó la reunión y señaló que Petro estaría legitimando la dictadura de Maduro.
Porque no tiene ningún sentido hablar de nuevas relaciones diplomáticas de apertura cuando de facto en la narcodictadura no ha cambiado nada.
En la reunión se abordaron temas de seguridad, de migración, comercio, medio ambiente, la reincorporación de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y se acordó una reunión entre los empresarios de los dos países que se celebrará próximamente en Cartagena, con el objetivo de impulsar el comercio entre las dos naciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y bandas de narcoterroristas han sembrado el terror en Ecuador con explosiones simultáneas de coches, bombas y asesinatos de policías. Desde Quito, los detalles con Gisela Acome.
La ciudad ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, continúa bajo la insoportable tensión de las bandas criminales que mantienen atemorizada a la población con explosiones de coches bomba, secuestros, incineraciones de vehículos y mensajes extorsivos para que los ciudadanos no abran sus negocios. Ever Araujo, propietario de un comercio en esta ciudad, lamentó la situación.
Porque la gente se atemoriza tanto que no sale de sus casas, se queda... Es un shock esperando que pase. Estamos muy mal aquí en Esmeralda.
En Esmeraldas, los privados de libertad tomaron prisioneros a personal de seguridad mientras que solicitaron a la policía la no intervención y los ajustes de cuentas entre pandillas. Mientras en Guayaquil, la metrópoli más poblada del país, las bandas atacaron directamente a agentes policiales al colocar simultáneamente 9 artefactos explosivos, incluyendo coches bomba, cerca de estaciones policiales. Henry Herrera, jefe de la Zonal de Muertes Violentas, menciona.
Conocemos de que un vehículo a bordo de varios ocupantes fuertemente armados se habían acercado hasta la unidad policial y habían abierto fuego directo.
Dada la gravedad de la situación, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción en estas dos ciudades.
Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas.
El presidente aseguró que la actuación de las fuerzas del orden despierta un malestar entre los narcodelincuentes. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Las autoridades en Guatemala están alertando a la población sobre los efectos potencialmente devastadores del huracán Lisa a medida que avanza hacia Centroamérica. Desde Ciudad de Guatemala, los detalles con Eugenia Sagastume.
Guatemala está nuevamente en alerta ante la inminente llegada del fenómeno tropical Lisa, que se desplaza por el Océano Atlántico a una velocidad aproximada de 22 kilómetros por hora, con previsión de impactar Belice durante la jornada de hoy, y se anticipa que llegará a Guatemala en las primeras horas del jueves, según la información del Instituto Nacional de Meteorología, como explicó su director, Wilson García.
Este fenómeno va a estar ingresando desde el Caribe, tocando un poco de tierra por medio de Izabal, y luego directamente a Guatemala. Por lo tanto, los vientos sí es algo significativo que hay que tomar en cuenta. Ya a partir del día miércoles o jueves, ya tenemos una gran cantidad de vientos un poco más fuertes, que es por la presencia del ciclón tropical.
Por su parte, el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Oscar Cosío, informó que se reunieron con gobernadores para trasladar los avisos de alerta y prevenir a la población.
En base a la información que nos ha trasladado el INSIBUME, nos permite identificar 29 municipios con una probabilidad muy alta de precipitación, 116 con alta.
Además, se advierte a la población por los fuertes vientos que el fenómeno tropical Lisa podría causar y sus potenciales consecuencias en los edificios, explicó Cosío.
También se pide revisar los estados de los techos de la vivienda, que este ciclón trae una variable diferente que son los vientos, y entonces se recomienda a la población poder asegurar, máxime quienes tienen techo de lámina, poder asegurar sus techos.
Esta recomendación se suma a la de prestar máxima atención ante posibles inundaciones, hundimientos y derrumbes provocados por la intensificación de las lluvias en las próximas horas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 5:52 damos un nuevo vistazo al mundo. Corea del Norte disparó este martes 23 misiles, uno de ellos cerca de Corea del Sur. Por primera vez, Pyongyang y Seúl han intercambiado lanzamiento de misiles. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte lanzó el miércoles al menos 23 misiles, incluido uno muy cerca de las aguas territoriales de Corea del Sur, y efectuó un centenar de disparos de artillería a una zona fronteriza marítima. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol denunció una invasión territorial de hecho con un misil que cruzó la línea límite norte por primera vez desde la división de la península en 1953. Como respuesta, Seúl disparó tres misiles aire-tierra cerca del punto donde cayó el controvertido proyectil norcoreano. Los disparos de Pyongyang se producen en medio de las mayores maniobras conjuntas realizadas hasta ahora por Corea del Sur y Estados Unidos, bautizadas Tormenta Vigilante, que implican cientos de aviones de guerra de ambos lados. Según un informe difundido en medios estatales, Park Yong-chon, un alto oficial de Corea del Norte, dijo que estos ejercicios eran agresivos y provocadores. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó en su cuenta de Twitter el comportamiento agresivo e irresponsable de Pyongyang. Y en nombre del bloque expresó su solidaridad con Corea del Sur y otros países de la región. Por su parte, China afirmó estar siguiendo de cerca la situación en la península de Corea. Es de interés común para la región mantener la paz y la estabilidad en la península y resolver las preocupaciones de cada uno de manera equilibrada a través del diálogo y la consulta. Esperamos que todas las partes implicadas se ciñan al camino de la solución política de la cuestión de la península de Corea, se encuentren a medio camino y a su vez eviten que la situación se agrave. A su vez, Rusia llamó a las partes a la calma y les pidió evitar tomar medidas que puedan provocar un aumento de las tensiones.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha dicho que Ucrania está dispuesta a acoger en su territorio armas nucleares de los países que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Durante una reunión virtual de jefes militares de Rusia y Bielorrusia, Shoigu afirmó que recientemente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó a los países de Occidente a llevar a cabo ataques nucleares preventivos contra Rusia. En octubre pasado, Zelensky instó a la OTAN a tomar una acción preventiva contra Rusia para impedir que utilice armas nucleares. Y las protestas en Irán continúan pese a la represión del régimen islamista.
El movimiento de protesta en Irán no cesa pese al aumento de la represión. El país se ha visto sacudido durante las últimas 6 semanas por manifestaciones multitudinarias tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años que fue arrestada en Teherán por la Policía de la Moral, acusada de incumplir el estricto código de vestimenta del país. Las autoridades advirtieron a los manifestantes que es el momento de abandonar las calles, pero las protestas continúan en áreas residenciales, grandes avenidas y universidades del país. El régimen tiene un nuevo desafío, ya que las ceremonias que marcan según la tradición iraní los 40 días después de un fallecimiento, organizadas para las decenas de víctimas de la represión, podrían convertirse en un foco de protestas. Las manifestaciones se nutrieron del enojo hacia las estrictas reglas de vestimenta para las mujeres en Irán, pero ahora incluyen reivindicaciones populares contra el régimen que gobierna Irán desde la revolución de 1979. Activistas por los derechos humanos denuncian que miles de personas fueron arrestadas en la represión, mientras el poder judicial iraní señala que 1000 ya fueron acusados por su conexión con los disturbios.
Y mucha atención, el joven autor de la matanza en 2018 en una escuela secundaria de Parkland, en el sur de la Florida, Nicolás Cruz, ha sido condenado formalmente este miércoles a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La magistrada estatal Elizabeth Sherrod pronunció en un tribunal en Fort Lauderdale, al norte de Miami, el veredicto ya sabido, en vista de que el pasado mes el jurado no logró la unanimidad requerida por la ley para recomendar la pena de muerte a Cruz, ahora de 24 años de edad. Y un 86% de los asesinatos de periodistas en todo el mundo están quedando impunes y la región con más muertes sigue siendo América Latina y el Caribe, denunció la UNESCO con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. La agencia de la ONU afirmó que no hay espacios seguros para los comunicadores. Luces, cámara, acción. La superestrella estadounidense Taylor Swift anuncia su gira por la Unión Americana. De esto nos habla y más Alejandro Escalona.
Lo nuevo en el mundo de la música es que la cantautora Taylor Swift anunció que en 2023 estará de gira por Estados Unidos por primera vez en 5 años. La gira llamada El Tour de las Eras, presente, pasado y el potencial futuro de esta chica de 32 años también será realizada a escala global, cuyas presentaciones serán anunciadas próximamente. Hace poco la cantautora estrenó su 10º álbum de estudio, Midnights, y esta semana ocupa los primeros 10 lugares de la en calientes, comenzando por el tema titulado Antihéroe. Su gira de 2023 incluirá el nuevo álbum y será una retrospectiva de su prolífica carrera. Las fechas de los conciertos aquí en Estados Unidos abarcan de marzo a agosto de 2023 y se llevarán a cabo en o ciudades cerca de Boston, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En mayo de 2023, la legendaria banda Chicago estará presentándose en Maryland. Los creadores de Saturday in the Park y de West Virginia Fantasies tocarán en el Pier 6 Pavilion de la ciudad de Baltimore, la cual se ubica poco menos de 1 hora de manejo sin tráfico de la capital estadounidense. Chicago tiene más de 500 años haciendo música. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. Estuvimos con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que sigan en sintonía. Recuerden, a las 7:45, cuarto juego de la Serie Mundial de Béisbol.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565, y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.